Hoy en Hora 20 nos trasladamos a Perú para analizar la llegada de Pedro Castillo a la presidencia. Estaremos debatiendo sobre lo que dijo este mediodía en el discurso de posesión, sobre su plan de gobierno y los imposibles de cumplir. También daremos una mirada a sus principales retos, a las divisiones políticas, a la tarea de unir a un país fragmentado por la política. Vamos a analizar el impacto de Castillo en Colombia, en las relaciones diplomáticas, así como un nuevo bloque de presidentes de izquierda que vuelve prácticamente a conformar un poco esta geopolítica regional. Gracias a Clara Elvira Ospina, nuestra periodista estrella en Colombia y en Perú, radicada ya en Perú hace ya varios años. Aquí la seguimos extrañando. Clara, bienvenida a Hora 20. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación y, bueno, además en un momento tan interesante para la región y, por supuesto, para el Perú.
Así es. Fernando Cepeda, diplomático, es embajador, diferentes partes, Naciones Unidas, OEA, uno de los internacionalistas para analizar. Fernando, buenas noches. Doctor Cepeda, ¿tiene el micrófono apagado? Mientras el doctor Fernando Cepeda prende su micrófono, saludo a Diana, seminario, analista, exeditora política del Comercio, máster en comunicación política. Diana, gracias por acompañarnos y muy buenas noches. También micrófono apagado. Cuando digo micrófono apagado, ahora sí.
Gracias, Diana, y por tenernos presentes al Perú en este momento de cambio de mando, de bicentenario. Encantada de acompañarte en el programa.
Julio Eduardo Chiapa, creo que se pronuncia su apellido, consultor político, periodista, asesor de campañas presidenciales. Buenas noches. No lo estamos escuchando. Para nuestros oyentes, porque tenemos ahora, hace ya muchos meses, la posibilidad de vernos y escucharnos. Cuando digo micrófono apagado es porque a través de nuestro sistema de Zoom, a través por el cual llegamos a nuestra audiencia en YouTube, en Facebook, en caracol.com.co, necesitamos los micrófonos prendidos.
Luis Eduardo. Un gusto estar con todos ustedes, ¿eh? Un gusto. Desde Perú, saludos a Diana Seminario, a Clara Elvira Ospina, gran colega. De la televisión y de los medios de comunicación escritos de la Federal. Mucho gusto.
Mucho gusto, Luis Eduardo. Lo estoy escuchando un poquito lejos. Sí, por favor, mejora para escucharlo mejor. Y Fernando, no hemos logrado escucharte, Fernando. Exactamente, necesitamos que... Ahí está, Fernando, ahora sí. Buenas noches.
Primero, agradecerte la invitación. Estoy muy interesado en este debate porque tiene muchas repercusiones en la región y, por supuesto, en Colombia, que ya está en un debate electoral.
Gracias. Ya estamos en un debate electoral y por eso hemos lanzado también, y se lo contamos a nuestros compañeros en Perú, la hora 2022, que es precisamente hora de elecciones. Una vez a la semana estamos hablando de elecciones en Colombia, pero hoy el turno es Perú. Hablemos un poco para contarle a los oyentes lo que pasó. Con un tradicional sombrero de palma, a las 12:05 del mediodía tomó posesión como presidente de Perú Pedro Castillo. El hasta hace poco reconocido profesor de escuela, un hombre de la ruralidad que lideró la huelga de profesores en 2017, pues asumió como presidente. Este miércoles, en pleno día de bicentenario de la independencia del Perú y después de una espera de 43 días para confirmar la victoria de Castillo, se abre un nuevo capítulo en esta historia de la política peruana, un capítulo que esperaría que trajera estabilidad, pero no es fácil entender qué es lo que viene, pues al menos desde 1985 todos los presidentes de este país han estado envueltos en escándalos de corrupción y ha tenido lugar 4 sucesiones constitucionales. Con la llegada de Castillo se mueve una parte del establecimiento peruano, así como las relaciones entre la capital política de la nación y el resto de las regiones. Tanto la nueva figura presidencial como el partido Perú Libre tiene un origen en las regiones, en el centro del país. Este mediodía, con un discurso, parte de esa narrativa quedó clara. pues el inicio estuvo marcado como una reivindicación de los pueblos originarios, una crítica al proceso de colonización, destacó que va a gobernar por el pueblo y para el pueblo, construyendo desde abajo y prometiendo que no va a defraudar a las clases que llega a representar, pero sobre todo dando un parte de tranquilidad porque dice que no va a estatizar la economía. Y de otro lado, el discurso estuvo centrado en reivindicar sus banderas de campaña, la salud gratuita, vacunar al 70% de la población, la creación de 1 millón de puestos de trabajo, todas las promesas que ya nos contarán los expertos. Y ahora, a pesar de su discurso conciliador y de un plan que parece claro para Perú, Castillo se enfrenta a las mayorías en el Congreso, ya que su partido solo tiene 37 de los 130 escaños. Se enfrenta a una dura crisis económica, a una pandemia que tiene a Perú con una de las tasas más altas de muertes y, ya decíamos, un país fracturado. Así que una primera mirada a estas impresiones que les deja el discurso de Pedro Castillo, lo que se vivió en el día de hoy. Llegan, ¿qué tanta tranquilidad, qué tanta estabilidad podrían esperar los peruanos? ¿Llega conectado con las realidades de su país? ¿Cómo lo ven? Y aquí la que manda en este debate, Clara Elvira Ospina.
Diana, es un mensaje muy potente que un representante del país más postergado, del Perú más olvidado, un maestro, un sindicalista, además un rondero, hijo de analfabetos, llegue a la presidencia del Perú cuando se cumplen 200 años de vida republicana. Y por eso, en el discurso, él entendió perfectamente eso, y en el discurso, en la real cara del presidente, del rey de España, hizo alusiones muy fuertes a lo que significó la colonia, el virreinato, para el Perú, y a cómo se estructuraron, se armaron estructuras discriminatorias, estructuras complicadas que subsisten y que él pretende, y por supuesto es tremendamente ambicioso, que se empiecen a desmontar, ¿no? Es una propuesta muy ambiciosa, insisto, es un discurso claramente de corte populista, pero es un discurso dirigido a la gente que votó por él y que tiene...
O sea, le habló a su electorado.
Muy importante, y es una tranquilidad a quienes no votaron por él cuando les dice: no voy a quitarles sus casas y sus carros, como dijeron en la campaña, no voy a estatizar la economía, no voy a pasar por encima de la Constitución para hacer un cambio constitucional, no vamos a hacer una tabla rasa, vamos a reconocer la realidad. Así que parece un discurso intentando tranquilizar a todos y manteniendo la esperanza de quienes lo siguen.
¿Es creíble, Clara?
Bueno, como son creíbles todos los discursos de los presidentes el día que toman posesión. Yo hoy veía gente jalándose los pelos en Perú porque el presidente no dijo que no va a ser la constituyente, pero si esa fue su bandera, él verá cómo se va a ir desmontando si es que no puede, pero los presidentes hacen campaña con poesía y gobiernan con narrativa. Cuando se dé cuenta de la realidad, pues va a empezar a acomodar, a ajustar, si es que el ambiente político se lo permite, porque claramente él llega con todo en contra y va a tener un gobierno y sobre todo un arranque muy complicado.
Muy bien. Su opinión, Julio Eduardo. Vamos con Diana Seminario.
Sí, gracias.
Perdóname, Diana, ¿cómo? Que ya Julio Eduardo Chapa prendió el micrófono.
Ya vuelvo. Prendió el micrófono.
Sí, podría seguir Diana si desea, no hay un inconveniente por mí. Como digas tú, la otra Diana.
La otra Diana.
Bien, continúo. Bien, yo quisiera solamente decir lo siguiente: Pedro, el presidente peruano es además un sindicalista. Muy importante dato de la realidad. Esto lleva a que él tenga una actitud totalmente diferente a la de un político tradicional. Viene además de un sindicato cuya tradición de rebeldía es muy grande en el Perú y que tiene una trayectoria que se remonta a los años 70, cuando se fundó el primer sindicato magisterial, y luego él es parte de un movimiento de regeneración del movimiento sindical, y este movimiento tiene una base cultural muy importante. ¿Cuál es esta base? Que está situada en los Andes, mayoritariamente son 200.000 maestros rurales, y además el estilo de trabajo de él es un trabajo de consulta continua. Y por eso es que él, cuando habla del pueblo, cuando habla de la gente, cuando habla de, tiene una llegada muy fácil, porque es la manera como él trata diariamente con la gente que tiene que ver con su movimiento. Entonces, esa tradición, unido al hecho de ser profesor, ojo, y él viene de un lugar del Perú donde más o menos el 87% de la gente pobre es informal. Y uno, un dato importante, él pertenece, su mujer pertenece a una iglesia evangélica que de las cuales hay 1.250 en Cajamarca, y el 80% no tienen vínculo alguno con las iglesias de Lima. Es un fenómeno muy interesante, ¿no? Igual la iglesia católica a la cual él pertenece, su mujer es evangélica, él es católico, tiene una tradición en Cajamarca muy campesina, muy de base y con muchos procesos de transformación que han actuado como agentes de cambio en la mentalidad de muchos otros sectores. Entonces hay una idea de servicio que va vinculada a una fuerte fe cristiana. Y un segundo elemento, y termino con ello, es el hecho de que el área de Cajamarca, sobre todo donde ellos están, Chota, es una zona que tiene una tradición de aislacionista, es decir, durante muchos años ha sido un lugar que ha estado bastante aislado del resto del país. Las carreteras en la región donde él vive tienen menos de 15 años realmente de ser asfaltadas y ser carreteras que pueden ser transitadas por todo. Entonces, además ha sido escenario Cajamarca de un combate entre las comunidades y las minas, y especialmente hay un caso que es el de Conga. Yo estuve ahí como agente del Estado encargado de una de las negociaciones y observé cómo la gente piensa bastante diferente de lo que se cree que debe pensar, ¿no? Una pregunta típica que yo hacía era, si vas a ganar $10,000 que te da la mina como compensación adicional a tu sueldo al año, ¿no te interesa? Bueno, un campesino me dijo que no le interesaba, que prefería vivir en su chacra, tener dos vacas y tener relación con su vecino. O sea, esas respuestas obedecen a un valor completamente distinto del que estamos acostumbrados.
Sí, y para continuar con esta pregunta con los otros panelistas, hay algo que quisiera como agregar a ese debate. Hay una especie de izquierda en otros países donde uno siente un ánimo de venganza. ¿Existe ese ánimo dentro del discurso de Pedro Castillo o estamos hablando de una narrativa como la ha planteado Clara y como la ha planteado Julio Eduardo, donde él de alguna manera le habla definitivamente a sus electores, donde manda un mensaje de tranquilidad, por lo menos hasta ahora, a estas clases pues más favorecidas, donde dicen no voy a estatizar, pero ¿hay en Pedro Castillo esa izquierda vengativa? Diana Seminario.
Hola, Diana. Mira, yo creo que él arranca su discurso con un ánimo, entre comillas, reivindicatorio hacia lo que fue la conquista y, claro, delante del rey de España.
¿Qué ¿no? cara hacía? A mí me interesa mucho, le iba a preguntar ahora a Clarita, que seguramente le miró la cara al rey. ¿Qué cara hacía cuando le hablaban? ¿Nada? ¿Impávido?
El rey tiene entrenamiento. Los Borbones saben cómo comportarse.
Cómo reaccionar, sí.
En los peores momentos. Después se fue al almuerzo, encantado, no se peleó tampoco.
Chocaron puños por el COVID, ¿no?
Claro, eso es lo esperable, porque el rey de España está entrenado y es un político, imagínense, entrenado en eso desde muy niño, ¿no? Desde que nació prácticamente. Julio hablaba de que él era cristiano y católico, la esposa, y la paradoja es que son los españoles los que traen la fe al continente, ¿no? Pero bueno, eso más que nada era un discurso de reivindicación que él hizo al inicio, pero yo quiero destacar dos cosas de lo de hoy. Efectivamente, al inicio de su discurso él da una cierta tranquilidad en cuanto dice no se me ocurrirá estatizar la economía, lo cual es válido, pero en mi opinión toda la primera hora que él habla de no estatizar, que él habla de la salud, de la vacunación, de la educación, etcétera, todo eso, en mi opinión, queda por la borda cuando él, en los últimos 10 minutos de su discurso, el discurso tiene 30 páginas, y en la página 29 él hace alusión a lo que es una bandera de su campaña electoral, que fue la Asamblea Constituyente o el cambio de Constitución. Entonces, él primero dice que se va a ceñir a la Constitución, pero acto seguido, y si me permites leer, porque es muy importante tener las palabras claras, ¿no? Él dice que va a presentar ante el Congreso y que respetará escrupulosamente el procedimiento de reforma, pero paso seguido dice que la Asamblea Constituyente del Bicentenario, entiendo que la da por hecho, debe ser plurinacional, popular con paridad de género, y también habla de su composición, que tiene que incluir candidatos propuestos por las organizaciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, él sabe que lo que la propuesta de una asamblea constituyente, que reformar la constitución a través de una asamblea, no es un camino que establece la propia constitución vigente, pero además diseña ya un modelo de asamblea constituyente.
El presidente también hablaba, Diana Seminario, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene digamos, de malo?
Yo no digo que tenga malo o bueno.
O sea, está planteando usted lo que va...
Es una contradicción.
Pero ¿por qué hay una contradicción si en cualquier país podría ser convocada una asamblea constituyente?
Porque primero dice que la constitución no establece lo que él plantea a la asamblea, pero inmediatamente después hace el diseño de la asamblea constituyente. ¿Cómo estaría? Esta es mi opinión, pero sí. Bueno, yo estoy leyendo el discurso.
Sí.
Página 29, si lo tienes a la mano. Y segundo, hace un elemento muy importante que es una plaga que afecta a toda la región, que es la corrupción. Él habla del tema Lava Jato. Y quiero decir que en cuanto a corrupción, él postula por el Partido Perú Libre. El Partido Perú Libre, el secretario general es el señor Vladimir Cerrón, ex gobernador regional de Junín, condenado por corrupción. Y además el señor Cerrón está en un caso ahorita involucrado que ha sido un escándalo en los dinámicos de Junín. Entonces, el señor Castillo la tiene difícil en cuanto a deslindar de la corrupción, porque tendría que empezar a deslindar de la corrupción por casa, por su propio partido, ¿no?
Entonces,
yo
pregunta,
creo que tienen tiempos interesantes, ¿no?
Esa era una pregunta que les tenía ahora, Diana. Me parece muy interesante porque hasta qué punto, digamos, luego de lo que ha ocurrido en Perú con estos últimos cuatro presidentes envueltos en asuntos de corrupción, la figura de Cerrón, el fantasma detrás de Pedro Castillo, ¿es la persona que está gobernando o es realmente Pedro Castillo o de quién se va a rodear? Ahora vamos a hablar de eso porque aquí estoy porque me oigo a Fernando Cepeda. Una primera opinión, Fernando.
Pues mira, yo diría lo siguiente. Hay que comenzar con las siguientes categorías. Primero, el señor Castillo es producto de una primera vuelta muy fragmentada. 18 candidatos. Entiendo, pero no equivocarme, que él obtuvo el 18%. Y así logró pasar a la segunda vuelta, en donde ganó por un margen muy pequeño. Primero, o sea que es una situación de alguna manera precaria. Dos, tiene un Congreso mayoritariamente en contra. Entiendo que las mesas directivas que fueron elegidas pertenecen a la oposición. O sea que el manejo del Congreso no va a ser de ninguna manera fácil para él. En tercer lugar, su primer tema es el del manejo del impacto de la pandemia. El impacto de la pandemia en todas partes del mundo, Colombia, Chile, donde usted quiera, o Estados Unidos, donde usted vaya, es primero, desnudó la desigualdad existente. Primero. Segundo, aumentó la desigualdad. Tercero, dejó mucha gente en el desempleo. Cuarto, limitó las posibilidades económicas de la clase baja y parte de la clase media, por lo menos. Afectó a las mini empresas, a las micro, a las pymes, etc. Afectó mucho también a las empresas grandes. Es decir, es una debacle económica. Perú viene de una situación que el mundo entero ha calificado como el milagro peruano. Había momentos, años, en los cuales el Perú crecía más que Chile, que era el modelo. Hoy nadie llamaría.
¿Hasta qué año fue eso, Fernando? ¿Hasta qué año fue eso? Porque, digamos, y ese modelo peruano estaba dado en unas cifras de crecimiento, ¿y en qué más? Porque lo que yo tengo como en mi cabeza con este Perú, y en los programas que habíamos hecho anteriormente con Clara, era un poco la degradación de esa política y esa manera como la corrupción se había vuelto transversal absolutamente todo.
Sí, pero de alguna manera el milagro peruano existió. Digamos, si usted se devuelve a 1988, Perú era el desastre absoluto, estaba acabado, eso era el Estado fallido. Bueno, viene Fujimori, viene todo lo demás, y bueno, y el cuento de la minería. Y el otro cuento que no, del cual no hablamos. La pregunta es, ¿cuál es el mejor ministro de Hacienda en América Latina? Hace 15 años, hace 10, hace 5. ¿Quién? Señores, se llama China. Vaya pregunta lo que está haciendo China en Perú, o lo que está haciendo en Chile, en descomunal, o en Argentina, o en Venezuela, o en Ecuador, ahora en Centroamérica, en el Caribe. Por eso Biden ha puesto como una condición de sus relaciones con América Latina el tema de China. ¿Y cuál es el tema de China? Miren, bájense, ¿sí? China no puede seguir jugando el papel que está jugando. Lo dejo ahí. Entonces, sí es cierto que Perú logró unidad de Colombia. Y la minería, pues en eso, ha jugado un papel enorme. Por eso la posición de Castillo frente al tema de la minería es clave, porque él criticó enormemente durante su campaña los contratos con las grandes empresas mineras. Es lo que dijo él, los estados, es decir, este es un país rico donde somos pobres, yo represento a los pobres, no es posible que esa riqueza se la lleven unas multinacionales. Esa es la esencia de su mensaje. Y claro, la otra esencia de su mensaje no es que él va a estatizar, él dice no voy a estatizar, pero perdónenme, todos los países del mundo que habían cambiado el modelo político, habíamos pasado al modelo del mercado, el sistema neoliberalismo, el consenso de Washington, etcétera, pasamos a la teoría de que el Estado tenía que jugar un papel menor y un papel mayor, el mercado, la competencia, la globalización, la inversión extranjera, etcétera. Y lo que está ocurriendo en todos los países del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, en los que promovieron este nuevo modelo,
sí,
de disminución del papel del Estado, hoy lo que están haciendo y lo que tendrán que hacer es volver a darle centralidad al Estado. Eso es lo que está haciendo Biden, ¿no? Que una ley de no sé cuántos trillones de dólares para infraestructura, para poder generar empleo, mover la economía, etcétera. Colombia, pues lo mismo. Nadie puede darse el lujo de decir que el mercado resuelve esta situación. No la pudieron resolver durante la pandemia, mucho menos después de la pandemia. Para el señor Castillo, solamente manejar el problema de la pandemia ya es una tarea descomunal. Ahora, si a eso le añade otros intereses que pueda tener él o las personas que vayan a gobernar con él, ya se le hizo una tarea, créanme, que súper monumental. Ahí está la cuestión. Entonces,
bueno, y como usted ha planteado, Fernando, que ahí está precisamente la cuestión, hay que contarle a los oyentes que además, pues digamos, hay una diferencia de votos entre él y Keiko Fujimori, que entiendo que no fue más de 44,000. Entonces me gustaría oírlos un poco sobre de qué manera se imaginan, Clara, Diana, todos los demás, cómo se va a comportar de alguna manera esa oposición a Pedro Castillo, esos desafíos que Pedro Castillo tiene en este momento, si hay una viabilidad real para el tema constitucional y el papel de Vladimir Cerón, que es como lo que recojo de esta primera ronda.
Vladimir Cerón es el fundador del partido. En Perú los partidos son, digamos, como unas microempresas que se pasan de uno a otro, y el presidente Castillo postula por Perú Libre, que es el partido de Vladimir Cerón, que es un hombre condenado por corrupción y además un radical de izquierda. Eso no tiene ninguna duda. Y claro que tendrá que hacer un deslinde de Cerrón. Hoy Cerrón estuvo en el hemiciclo, no estuvo en el sitio de honor de los invitados, estuvo abajo al lado de su hermano, que además es congresista, y ese es un problema. Ahora, no hay que olvidar que la rival del candidato hoy, presidente Castillo, solo tenía un pedido de prisión de 30 años de cárcel por lavado de activos. Así que una cosa es que el fundador del partido esté condenado y otro que la presidenta pueda eventualmente pasar 5 años evadiendo la justicia, que era lo que iba a pasar si hubiera sido presidenta. Por otro lado, claro que la oposición va a ser muy complicada. La presidencia del Congreso está en manos de una congresista de un partido que es el Partido Acción Popular, que fue el mismo partido que puso al presidente transitorio de 9 días cuando se cayó Martín Vizcarra, y que ha tenido un comportamiento complicado en términos de oposición, que de hecho hoy se negó a recibirle la banda al presidente Sagasti, y que está en pie de lucha. Y además hay una guerra interna, una guerra entre los partidos para ver quién va a ser más duro con Castillo y quién va a asumir la banderita de la oposición. Así que la tiene muy difícil. Tiene que buscar consensos, no va a ser fácil, él no tiene experiencia y además no tiene equipo, tan no tiene equipo que no ha podido juramentar ministros.
Eso siempre se
juramenta el día que él asume, juramenta al presidente del Consejo de Ministros y a todo su gabinete. Y no lo pudo hacer hoy.
Lo anunció para el viernes, entiendo.
Al presidente del Consejo de Ministros y luego el viernes a los ministros. Está complicado, pero lo que me parece doloroso es que haya gente que celebre que está complicada la situación del Perú.
Muy cierto, gran punto, sobre todo de qué manera darle viabilidad a un hombre que está elegido y que tiene que generar gobierno, garantizar gobernabilidad por todos los peruanos.
Ya que regresa. No importa si ganó por 40,000 votos o por 2,
ganó.
El que gana, gana.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con José Carlos Requena, ex editor político del Comercio, que también está con nosotros. Ya regresamos. Esto es Hora.